Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre el café con el doctor Leonardo Bello, que ya nos acompaña aquí en Salud y Algo Más. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, hoy en Misterios del Cerebro vamos a hablar sobre algunas sustancias que están, por ejemplo, en el café, que llamamos antioxidantes, y eso va a servir muchísimo para la salud del cerebro. Entonces, vamos a empezar a definir primero que todo qué es un antioxidante para poder saber de qué se trata esto. Normalmente nosotros cuando respiramos entra oxígeno al cuerpo, y ese oxígeno es usado por las células. Pero cuando se utiliza por las células, ellas arrojan unos desechos que se llaman radicales libres, ¿sí? Hay muchos tipos de radicales libres, como por ejemplo el anión superóxido o el anión hidróxido. Ellos van a generar daño en las células, también en las neuronas, ¿sí? Pero hay algunas sustancias que contrarrestan el efecto de estos radicales libres, y eso es lo que llamamos antioxidantes.
Vea, doctor, a mí siempre que me hablamos del café, a mí me da como una bipolaridad, porque es que uno le dice, no, está buenísimo, usted tome café que es buenísimo para la migraña. Después otros dicen, no, si usted es migrañoso ni de riesgo, se tome un café, ¿no? Entonces, doc, queda uno como medio borracho porque uno dice, sí, no, no, sí. Yo recuerdo que yo tenía un tío que le echaba el café cardamomo porque decía que era muy bueno para la memoria. Yo quiero que usted nos cuente, doctor, cuáles son esas mezclas que uno sí puede hacer.
Bueno, ahí algunas especias que también tienen un efecto también como antioxidantes, ¿no? Hay especias como, por ejemplo, el orégano, hay especias como la canela, el tomillo, la cúrcuma. Son especias que tienen buena cantidad de radicales libres. Entonces, uno puede hacer diferentes mezclas en los alimentos. Por ejemplo, algunos recomiendan echarle al café canela, ¿sí? Para aumentar ese potencial antioxidantes. La cúrcuma, no sé ustedes, pero la cúrcuma muchas personas, y en lo personal también la utilizo a veces como especia, se le he hecho algunos alimentos y es muy rica, le da un buen sazón, aparte de que es buen antioxidante, pues le da un buen sazón a los alimentos. El orégano, sí, el orégano seco, que es el que uno utiliza también en la cocina, es muy, muy, muy buen antioxidante. Y el tomillo, que usualmente, aunque no es tan utilizado como el orégano, también en algunas regiones del mundo, especialmente sobre todo en Asia y lo que es la cocina india, usan alta cantidad de estas especias.
Mire, doctor, que otra cosa que me parece muy interesante es, claro, usted dice sobre las especias, pero normalmente uno podría acompañar de pronto el café con algo que también potencie, que no vaya directamente dentro del café.
Que no vaya directamente
dentro del café.
Sí, también.
Comerlo con almendras o comerlo con algo que pueda ir de pronto externo al café.
Ah, claro, sí, excelente pregunta, porque también hay otros antioxidantes. La mayoría de antioxidantes uno lo encuentra, son de origen vegetal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las plantas, en los vegetales de hojas verdes se puede encontrar muchísimo antioxidantes. En las frutas también, y sobre todo las frutas que tengan color naranja, traen muy buena cantidad de antioxidantes. ¿Qué otras cosas? Las semillas también tienen antioxidantes. Los frutos secos también tienen antioxidantes. Entonces, esos son los grandes grupos de alimentos y de sustancias y de condimentos que van a tener antioxidantes. Entonces, verduras, vegetales, de hojas verdes, les repito, también las semillas, los frutos secos, algunas frutas, especialmente las de color naranja, y las especias. Esas son todas. Pero entonces, ¿qué hacen los radicales libres para terminar concretar la primera parte? Y es que ellos van a dañar esos radicales libres, los cromosomas. Recuerden que los cromosomas están dentro de las células y son los que llevan la información genética. ¿Qué es la información genética? Es toda, digamos, la receta para que el cuerpo funcione, ¿sí? O sea, la receta para que haya insulina, la receta para que se formen estrógenos, para que se forme acetilcolina y así sucesivamente. Ahí va toda esa receta. Pero ¿qué pasa con los radicales libres? Dañan las puntas de los cromosomas, que llaman telómeros, y van generando un daño en todas las células. En las neuronas, pues van acelerando la muerte de las neuronas. Entonces los radicales libres contrarrestan y evitan, al bloquear los radicales libres, los antioxidantes, pues evitan que se dañen los cromosomas y eso evita el daño de las neuronas.
Sí, pues doctor, mire, otra cosa que me parece muy interesante y es hablando sobre estas mezclas con las especias, es el tema de la cúrcuma, porque uno escucha de la cúrcuma y es como si fuera una especie milagrosa, ¿no? Específicamente, ¿qué es lo que causa la cúrcuma en nuestro cerebro?
Bueno, la cúrcuma, buenísima, tiene curcumina. Para las personas que tengan migrañas, les doy un dato importantísimo. Ella va a tener un efecto vasodilatador, se llama. ¿Qué es eso de vasodilatador? Resulta que los vasos sanguíneos están constantemente contrayéndose para que haya flujo de la sangre, ¿sí? En algunos momentos, ellos se tienen que volver más anchos, aumentan su calibre, su diámetro. Eso se llama vasodilatación. Por ejemplo, cuando hacemos lectura, cuando necesitamos concentrarnos, cuando hacemos cosas de agilidad mental, de cálculo, de raciocinio, de abstracción, cuando ponemos nuestro cerebro a funcionar, ahí se necesita más oxígeno, se necesita más sangre y ellos hacen vasodilatación. Entonces la curcumina va a tener ese efecto en el cerebro, en los vasos sanguíneos. Entonces se asocia a que la curcumina va a mejorar la memoria, la concentración, el cálculo, el raciocinio, la abstracción y también ayuda a la prevención de los ataques de migraña. Porque en los ataques de migraña primero hay una fase de vasodilatación, o sea, el vaso sanguíneo se hincha, y luego hay una fase de vasoconstricción. Entonces él evita que haya esos cambios y evita esos ataques de migraña. Entonces muy buena la cúrcuma. Ojalá la puedan consumir, pero la especie como tal, no que venga combinada con otras cosas, sino la más natural que encuentre.
Vea, doctor, cuando uno habla de café, también yo veo que el café deshidrata mucho. A mí me pasa que yo tomo café y me da una sed, doctor. ¿Pasa lo mismo a la deshidratación en el cerebro como, por ejemplo, cuando uno toma licor?
Sí, pero no tan fuerte. Lo que pasa es que con el licor común, cuando uno tiene esa intoxicación aguda y toma mucho licor, la deshidratación es altísima y se pierden muchos electrolitos, sodio, potasio, cloro, altísimo, bastante. Ahora, si uno se toma una copa, una cerveza, pues no va a sentir tanta deshidratación. Lo mismo pasa con el café. Si yo me tomo una taza de café, pues no me voy a deshidratar, pero si ya me tomo más de 3 tazas al día, voy a perder bastante líquido, y si no me hidrato bien, ¿sí?, pues peor aún, se va a perder mucho líquido. Entonces sí, efectivamente el café, y hablando ahorita también de los dolores de cabeza, pues el café en algunas personas les da dolor de cabeza o ataques de migraña precisamente por la deshidratación y porque se pierde sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro. Entonces importante el café es no consumir más de tres tazas al día en una persona, especialmente los que tienen migraña.
Doctor, ¿qué otros? Bueno, ya hablamos de los beneficios, pero ¿qué desventajas podría también traer el café? ¿Qué pasa si nos consumimos más de esas 3 tazas al día?
Por ejemplo. Bueno, lo primero es el potencial adictivo del café, de la cafeína, ¿sí? ¿Por qué? La cafeína se utiliza muchísimo, por ejemplo, en medicamentos por el alto potencial adictivo que tiene. Esa es una. Dos, el café va a disminuir la protección del moco gástrico que hay en el estómago. ¿Qué es el moco gástrico? Es el revestimiento, es la cobertura que tiene el intestino, el estómago especialmente, que lo va a proteger del ácido clorhídrico. O sea, el estómago es ácido para disolver todos los alimentos. Si se pierde ese moco, pues ese ácido va a atacar la pared del estómago y va a generar gastritis. Entonces, si yo tengo un consumo exagerado de café, sumado a otros malos hábitos alimentarios, estrés, no dormir bien, yo facilito la presencia de una gastritis. Y ahí es cuando las personas con gastritis les tienen que restringir el café. Otra cosa también del café, y sobre todo cuando se usa después de las 5 de la tarde, cuando ya disminuyó el efecto del sol, y es que puede producir insomnio en las personas. Algunos dicen, no, es que yo tomo café y no pasa nada, yo puedo dormir bien. Bueno, bien por ellos, porque tal vez el umbral de ellos es mucho más alto, o sea, necesitan muchas dosis, o dosis muchas más altas de café para que les dé insomnio. Pero hay otras personas que no. Lo mismo sucede con el colon irritable también. Las personas con colon irritable, sustancias negras como el café, la Coca-Cola, las maltas, van a generar mucha más irritación de todo el intestino.
Carolina, yo tengo una pregunta para el doctor ahí. ¿Puedo meter la cucharada? Pues yo sé que es su turno, sí. Pero pues...
Venga. No, pero le regalo el turno, le regalo.
Venga, doctor, ¿qué pasa con el ayuno? Porque es que uno siempre le dicen, si usted va a ayunar, si usted toma café y se toma uno o dos cafés, pues no rompe el ayuno. Pero ¿qué tan bueno es tomar café durante ese ayuno y durante la mañana solo tomar café?
Bueno, no pasa nada, ¿sí? No es nada grave, siempre y cuando... Primero, se sepa hacer el ayuno, y antes de hacer ayuno yo les digo a la gente, tienen que aprender a comer. Si no aprenden a comer primero, no hagan ayuno. Dos, para hacer ayuno, la vía digestiva debe estar sana. La vía metabólica debe estar sana también. No debo tener intolerancia al café, ni alergias al café, ni reacciones al café. Para yo poder gozar de qué, yo lo hago personalmente. Yo puedo hacer ayuno, puedo tomarme un café, no tan concentrado, ni mucho tampoco, una taza, no más de 9 onzas de una taza, en la mañana que yo tomo, y no da gastritis, no me da dolor, no me da algo que llama dispepsias, porque a veces confunden cualquier dolor abdominal o síntoma intestinal con gastritis, dicen, no, ya tengo gastritis, no, a veces pueden pasar las famosas dispepsias, que es una sensación como de ardor en la boca del estómago, una sensación de reflujo, una sensación de acidez en toda la boca. Esas son las dispepsias. También el café puede producir eso, no necesariamente gastritis. Entonces, antes de hacer ayuno, aprendan a comer. Tienen que tener una muy buena relación con el café, no consumirlo exageradamente, y tienen que tener una muy buena salud intestinal.
Pues, doctor Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más. Y por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlo si quieren ampliar esta otra información.
Claro que sí. Si quieren saber más sobre el cerebro, sobre las enfermedades y, importante, sobre la prevención de enfermedades del cerebro, me pueden seguir en Instagram como @doctor_bello. No DR, sino doctor completo, @doctor_bello. Bello es mi apellido. Facebook, YouTube y TikTok como @doctor_bello.